No me dejó editar las grabaciones hasta ahora, ¿vale? Las colgué antes de ayer, creo, la de la semana pasada, ¿vale? Que es que no... Yo entraba y me daba error todo el rato en las grabaciones, entonces no podía hacerlo. Así que cuando pude lo hice. Bueno, nos queda Prusia y, si yo no recuerdo mal, Austria y luego ya las alternativas, ¿vale? Así que, bueno. Bueno, yo soy un poco optimista. Con 5 igual vamos justos. Porque ya veis que, bueno, que tenemos una bonita cantidad de diapositivas en este, pero bueno. Vamos a empezar un poquito con Prusia y por lo menos hacemos ese vistazo largo. Bueno, Prusia salta de nivel, empieza a cambiar, empieza a convertirse en algo relevante de forma muy despacio. Desde la llegada al territorio de la familia Hohenzollern, que tenéis ahí. Hohenzollern, ya sé que es un poco complicado, pero bueno, los Hohenzollern, ¿vale? Que en principio provienen de otra zona, provienen de la zona de Nuremberg, del burgraviato de Nuremberg. Un burgraviato, bueno, pues es un señorío, ¿vale? Un nombre de Centro Europa para determinados señoríos con un burgo, un territorio, que a partir del siglo XII, bueno, pues por un matrimonio acaban llegando a Prusia como dinastía reinante, porque originalmente habían sido los condes de Zollern, que bueno, es otra zona de Alemania. Durante la rebelión husita, que fue una rebelión protagonizada por Juan Hus en la zona de Bohemia, una rebelión sentido religioso, similar a lo que luego sería el luteranismo, pero que no tuvo el éxito que tuvo el luteranismo, pero más o menos parecido en sus críticas a la jerarquía católica, a que se habían perdido los principios del cristianismo, a que todo estaba corrupto, a que es el Papa de Roma, bueno, en fin, un poco los mismos argumentos, sí que tampoco había que variar mucho, realmente era una cosa muy escandalosa en muchos sentidos, o sea que tampoco nos puede sorprender. Bueno, pues durante esa rebelión, Segismundo, que era en ese momento el emperador del Sacro Imperio, estamos hablando aproximadamente de principios del siglo XV, traslada a la familia al margrave de Brandenburgo en 1415 y se nombra a Federico I de Hohenzollern como el primer elector de Brandenburgo. Es decir, tenemos ya a la familia Hohenzollern con un feudo importante, o bueno, no era más importante en este momento todavía, pero bueno, relativamente importante, en Brandenburgo, y ya nombrados como príncipes electores. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sabéis que dentro del Sacro Imperio es un imperio que elegía a su dirigente, a su emperador, mediante elecciones. Es decir, los príncipes electores, es decir, los señores principales de los territorios que conformaban el Sacro Imperio, podían ser duques, obispos, príncipes, en fin, hay una amalgama dentro de todos los territorios, votaban, tenían la capacidad de elegir, por eso los llamamos príncipes electores. Bueno, pues en 1415, Federico I es nombrado elector en el feudo de Brandenburgo, es decir, ya va a participar en la elección de los emperadores, y esto es el premio que le da Segismundo a la familia, aquí tenéis a Segismundo, aquí tenéis a Federico, por sus servicios en la rebelión husita que acabamos de comentar. Es decir, tenemos una familia menor, en resumen, una familia menor, procedente de la zona de Nuremberg, que, bueno, sabe colocarse, sabe apoyar al sector político que gana en este momento el emperador en esa revuelta, y por sus servicios le conceden el territorio de Brandenburgo. Los sucesores de Federico poco a poco van consiguiendo aumentar el dominio territorial en toda esta área con la toma, por ejemplo, de la ciudad de Berlín. No penséis en el Berlín actual, o sea, sí está en el mismo sitio, pero era un poblacho, no penséis en una ciudad enorme ni importante, pero bueno, como luego sí lo va a ser, pues bueno, por eso lo mencionamos. Y otras serie de ciudades que estarán en manos de la Liga Hanseática. La Liga Hanseática, ¿qué es esto de la Liga Hanseática? Bueno, pues la Hansa era una confederación de ciudades que estaban situadas en la costa del Mar del Norte, eran ciudades con un importante volumen comercial y que, bueno, pues que se habían confederado, más o menos autónomas, pues para defender sus intereses de carácter comercial, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los Hohenzollern? Bueno, pues una vez que se hacen con estas ciudades, suspenden cualquier tipo de autonomía municipal de estas ciudades e imponen su poder en toda esta área, ¿no? Especialmente durante el reinado, bueno, reinado, no son reyes todavía, durante el gobierno de Alberto III Aquiles. Todo esto supuso, por lo tanto, un triunfo por parte de los Hohenzollern y de la aristocracia que apoyaba a esta dinastía sobre todas estas ciudades hasta ahora libres, es decir, con cierta autonomía municipal, y frente al campesinado, ya que poco a poco los señores, bueno, pues fueron apoderándose de las zonas comunales, de los cargos en las ciudades, es decir, lo que vamos a ver es que de una fase más o menos autónoma de ciertos sectores campesinos y de ciertas ciudades al final de la Edad Media, vamos a pasar a un dominio de la aristocracia en todos estos territorios dirigidos por la dinastía de los Hohenzollern. La aristocracia, además, sobre todo la aristocracia terrateniente, va a apoyar de una manera casi al completo a la nueva dinastía, porque la nueva dinastía de los Hohenzollern defiende perfectamente sus intereses, con lo cual va a haber una alianza casi permanente entre la dinastía y la aristocracia de este territorio. Estos aristócratas empezarán a ocupar todos los cargos a la vez que se empiezan a hacer cada vez con más tierras, incluidas las de las propias dinastías, porque en este momento todavía el príncipe elector de la familia Hohenzollern tiene muchas deudas, bueno, había despilfarrado el dinero con bastante locura y, bueno, pues en este momento las deudas le agobian y empieza a vender parte de su patrimonio a la aristocracia terrateniente, con lo cual todavía está más en sus manos, es decir, esa relación entre el gobernante y su aristocracia es todavía más cercana. El resultado fue que Brandenburgo, fijaros que estamos yendo hacia el absolutismo, pero sin embargo el resultado a corto plazo se va a convertir en un modelo de Estado descentralizado. ¿Por qué? Porque la aristocracia tiene tal cuota de poder y tal poder territorial y económico que el príncipe, bueno, se mantiene, evidentemente, se respeta su autoridad, pero no tiene capacidad real de imponerse a esta aristocracia, ¿no? Porque, bueno, pues ha ido perdiendo ese terreno con las deudas, les ha vendido estas cuestiones, la aristocracia lo ha colapsado prácticamente todo, todos los cargos, bueno, pues la autoridad del príncipe elector de Brandenburgo no tiene demasiada capacidad. Volvemos para atrás, esto es Brandenburgo. Vale, fijaros dónde se sitúa. Vale, más o menos al norte de Alemania y luego iremos ocupando algunas de las ciudades aquí costeras de esta zona. Vale, del mar. Vale. De esa manera afrontamos ya la entrada del siglo XVI, donde Brandenburgo, un territorio todavía muy dependiente de la agricultura. ¿Os acordáis de los primeros temas? Estamos en el este del Sacro Imperio. Nunca dijimos que esa zona estuviera especialmente evolucionada, ni industrializada de artesanía, ni agricultura intensiva. Estamos más bien en los modelos de producción orientales, ¿no? Cereal, básicamente cereal. ¿Os acordáis, verdad? Bueno, pero en estos momentos hay subida de los precios del grano. Bien, todo fluye, no hay problema. Hay dinero, hace rentable estos cultivos y por lo tanto Brandenburgo se mantiene en un estado más o menos de stand-by, de pacífica tranquilidad y un poco fuera del protagonismo de otros estados que están en estos momentos pues peleando, combatiendo, rivalizando por el control del Sacro Imperio. Es decir, Brandenburgo, digamos que es un estado todavía de segunda fila. Vale, pues es menores, un poquito, es el territorio periférico. Mientras tanto, en Prusia Oriental, ese de ahí, mucho más lejos, vale, lejísimos, prácticamente en Polonia, bueno, hoy es Polonia, vale, bastante lejos, otra rama de los Hohenzollern se hacía con el poder. Y se hacía con el poder dando por terminado la autoridad de la Orden Teutónica. La Orden Teutónica era una orden militar de estas de monjes guerreros, propias de la Edad Media, bueno, pues que habían estado al mando de ese territorio, ejerciendo su autoridad en el territorio de Prusia Oriental, porque ese límite de Prusia Oriental, más o menos durante la Edad Media, era el que marcaba en realidad el de la cristianización. Es decir, más allá estaban los pueblos eslavos que todavía, en muchos casos, o practicaban todavía el paganismo, ¿no? Entonces, bueno, pues la orden militar protegía esas zonas de frontera un poco. Pero, aprovechando que estas órdenes de militares ya estaban en en todos los frentes europeos, pues una rama de los Hohenzollern decide disolver la autoridad de la Orden Teutónica y apoderarse del territorio de Prusia Oriental. De esta manera, Alberto I, este señor que tenéis ahí, mirad, está como detrás de una pizarra, decide autodeclararse duque de Prusia. En el año 1525. Dice, ala, fuera los teutónicos y aquí me nombro yo duque. Nombro yo aquí un ducado y para mí. A la vez, fijaros, que aprovechaba que el Valladolid, que Pisuerga pasaba por Valladolid y se pasa a los protestantes. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque como me he autodeclarado duque, voy a aprovechar este movimiento de rebelión que supone el protestantismo, bueno, pues para que de alguna manera, yo qué sé, tener un arma más de negociación con el Sacro Imperio y que se le reconozca su autoridad sobre el territorio. De hecho, Prusia Oriental es el primer estado en reconocer el protestantismo como religión oficial. Es decir, es el primero a pesar de su carácter periférico. Si ya era periférico Brandenburgo, no os imagináis lo periférico que era Prusia Oriental. Aquello era el confín del mundo. Ahora, luego ya la cosa cambiará. ¿Qué hizo además Alberto I? Coger a los caballeros que formaban parte de la Orden Teutónica y para que no protestasen demasiado, los fusiona con la aristocracia terrateniente de Prusia. Vale, los nombra aristócratas, les da títulos y cargos y tierras para que, bueno, no protesten demasiado. De esta manera, lo que consigue es una aristocracia muy fuerte, muy poderosa y además con un elemento militar relevante. Estos son, los caballeros son militares. Con lo cual, las posibles rebeliones de los campesinos de Prusia que ven empeoradas notablemente sus condiciones, pues posibilidades de éxito cero, porque se van a enfrentar a una aristocracia muy unificada. Además, la nueva clase aristocrática va a compartir muchos de los rasgos de la que ya habíamos visto en Brandenburgo, es decir, una aristocracia muy fuerte que va cogiendo poder, va minando el poder del gobernante, del duque en este caso, y al final tenemos otra vez, igual que en el caso de Brandenburgo, un estado prusiano flojito, sea, una autoridad del estado del príncipe, del duque, en este caso, prusiano, muy flojita, y en el que la aristocracia prácticamente lo copa todo y mantiene todo tipo de privilegios. Además, esta aristocracia es especialmente habilidosa y se lanza en brazos de una autoridad superior a la del duque, superior desde el punto de vista militar, teóricamente, bueno, políticamente también, pero bueno, es que es un poco confuso. Ahora me explico. ¿Qué es el rey de Polonia? Es decir, Polonia tiene un rey, hace frontera, esto es Polonia, ¿vale? Y es un rey, ¿no? Y los aristócratas de Prusia se alían con el rey de Polonia un poco como garantía de que así el duque de Prusia no podría hacer demasiado contra ellos, porque siempre iban a contar con esa protección. ¿Y qué tiene que ver ahora aquí Polonia? Bueno, pues porque Prusia todavía es un territorio demasiado periférico y no está demasiado claro dinásticamente si pertenece al Sacro Imperio o no. En principio, no. ¿Vale? Estamos un poquito fuera. O por lo menos una parte del territorio, no. No está muy claro. ¿Vale? Estamos en esa zona que, bueno, Polonia dice que es parte de su soberanía, el Sacro Imperio dice que sí, que eso es suyo, y, en fin. Ya sabéis, una zona un poco fronteriza. Además, el territorio es biplural totalmente. ¿Vale? O sea, es totalmente rural. Está muy ruralizado. No hay ciudades como tal. La única que podría denominarse así es Kaliningrado, ¿vale? Y es aún así muy pequeña, ¿vale? ¿Por qué? Porque las otras ciudades pequeñitas que había en el territorio ya se las había quedado Polonia. Cuando se disuelve la orden teutónica, bueno, pues hay un reparto de territorio, vale, yo te dejo nombrar el ducado de Prusia, pero a cambio me quedo lo que me apetece. Y ya Polonia les había rascado ahí unos cuantos territorios, sin que el Sacro Imperio hiciera nada, porque teóricamente el Sacro Imperio no tenía nada que ver aquí. ¿Vale? Entendéis un poco la situación confusa, ¿no?, del territorio. Era una orden militar religiosa. No, eso se depende del papado siempre. Sí, son órdenes militares, depende, es como la orden de Santiago, la orden de Jerusalén, de San Juan de Jerusalén, de los hospitalarios, lo mismo. Se las quitan. Los polacos se las quitan al ducado. Le dejan existir al ducado, pero a cambio tú reconoces la autoridad polaca sobre estas ciudades. Es decir, que renuncia una parte del territorio a cambio de que Polonia me deje. No, también territorios, se las quitan, evidentemente. Y es que aquí las fronteras es un poco confuso todavía. Y ahora me diréis, ¿pero por qué me estás contando Prusia y Brandenburgo? Vale, porque son de la misma familia. Y ahora los vamos a unir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hubo un matrimonio interfamiliar entre la misma familia, ya sabéis, bueno, esto es normal en la nobleza, entre Juan Segismundo I de Brandenburgo y Ana de Prusia. Es decir, son de la misma familia, no pasa nada, somos primos, casados. Esto no es ningún problema. Y de esa manera, como Ana de Prusia es la heredera del ducado de Prusia porque no hay herederos varones, en 1618, cuando muere el duque, Ana de Prusia hereda el ducado de Prusia. Por lo tanto, los hijos de Juan y Ana, Jorge Guillermo I de Brandenburgo, este tipo con ese bigote así de prestigioso, pues va a heredar los dos territorios. Ahí ya tenemos unidos Brandenburgo y Prusia bajo el mismo soberano. Además, Jorge Guillermo hereda también otros territorios. Por su matrimonio y por relaciones anteriores, que son los ducados de Cleves, este de aquí, Cleves, con V, CLVS. Y los condados de Mark y Rasenberg. Aquí. Es decir, empezamos a tener ya un territorio con cierta entidad. Además, estos territorios, tanto el ducado de Clerks como los dos condados, están en el oeste. Y aunque son territorios relativamente pequeños, sí que tenían una población importante. El oeste estaba mucho más poblado que el este. Y además, había ciudades. Con lo que eso supone. El problema es que no tenemos conexión entre esos territorios. Es decir, los territorios son islas en medio de territorios de otros. Con lo cual, eso siempre va a dificultar la gestión, ¿no?, y la administración de estos territorios. Y aún así, todavía estamos un poquito alejados de las zonas centrales donde se está partiendo el bacalao en Europa. Vale, todavía somos periféricos. Luego ya dejaremos de ser. Pero llega la guerra de los 30 años, que ya sabéis que cambia muchísimas cosas en el teatro europeo, muchísimas. Ya lo hemos visto con Francia, como es un punto de inflexión. Pues aquí ocurre lo mismo. Jorge Guillermo, en un principio, Jorge Guillermo, nombre pragmático, tenía un perrete. Pues, tiene un perrete ahí, estupendo. Jorge Guillermo se pone, en un primer momento, cuando estalla la guerra, a favor del emperador del Sacro Imperio, de Fernando II de Habsburgo. Ya veremos qué pasa con los Habsburgo y todo eso en el siguiente tema, que es el de Austria. Vale, ahora todavía no. Fernando II de Habsburgo, evidentemente, esto sí que lo entenderéis fácilmente, era católico. Los Habsburgos son católicos. Vale. Jorge Guillermo era protestante. O sea, ya es que se habían declarado protestantes desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque el rival de Fernando II, que era Federico V del Palatinado, otro príncipe elector, el Palatinado es otro de los estados que conforman el Sacro Imperio, era calvinista. Y entonces, estos eran luteranos, los calvinistas tampoco me acaban de gustar. Entonces, prefiere a un católico, que total, siempre hemos tenido un católico, lo mismo me da, ya sabemos lo que esperar de él, que a este calvinista que no sabemos por dónde nos va a salir, ¿no? Pero, a la vez, el bueno de Jorge Guillermo intenta no mojarse mucho. ¿Por qué? Porque, a la vez, era cuñado del rey de Suecia. Y Suecia tiene un papel activo en la guerra de los 30 años. Entonces, claro, y son rivales de Fernando de Habsburgo. Entonces, claro, está un poco ahí en medio, tampoco quiere llevarse mal con Fernando de Habsburgo, pero tampoco se quiere poner muy a su favor porque su cuñado es el rey de Suecia. Y es rival directo de Habsburgo, ¿no? De los Habsburgo. Entonces, está un poco ahí en una situación, bueno, mejor que no me toque mucho esto, porque no sé quién va a ganar y es un poco lío, ¿no? Al final, claro, ni una cosa ni la otra, pues no estás ni con un bando ni con el otro, y al final los dos bandos se vuelven contra ti, porque consideran que estás con el otro, ¿no? ¿Esto qué supone? Que el territorio es ocupado y saqueado en 1627 por las tropas católicas de los Habsburgo, de las tropas de Austria. De hecho, se instala el cuartel del general Wallenstein, que es este, que era el comandante de las fuerzas católicas, en la ciudad de Mecklenburgo, es decir, al lado del territorio de la dinastía. Además, imaginaros al rey de Suecia pues dándole la tabarra. Pásate con nosotros, te has saqueado el territorio, los católicos son malos, ya verás que vamos a ganar la guerra. Y al final Guillermo acaba cediendo y se pasa al lado de los protestantes, junto a su cuñado Gustavo Adolfo II, que es este señor elegante de derecha. Vale, de la derecha. Es verdad que además ayudó mucho a esta decisión el propio hecho de que los suecos habían invadido Brandenburgo. Con lo cual, pues bueno, es mejor pasarme al lado de los que me han invadido que seguir oponiéndome, porque si no, igual las consecuencias son peores, ¿no? De hecho, Jorge Guillermo estaba en Prusia. Pero como a Prusia no le interesaba a nadie, estaba demasiado lejos y demasiado periférica, pues bueno, allí se quedó y dijo, bueno, va, total, parece que van ganando los suecos, me voy a poner el lado de Cuba, ¿no? Y se pasa al lado de los suecos. Sin embargo, en realidad, Jorge Guillermo, bueno, pues era un aliado que tampoco es que fuera fundamental, quiero decir, representaba un territorio relativamente débil, no tenía un ejército ni mucho menos poderoso, es decir, bueno, tampoco era demasiado relevante, ¿no? Con lo cual, al final, su territorio, sobre todo Brandenburgo, Prusia menos, porque ya os digo que no interesaba demasiado, estaba demasiado lejos, pero Brandenburgo sí que va a ser saqueado y ocupado de manera alternativa por las tropas católicas y las protestantes, ¿vale? Básicamente austriacos y suecos, fundamentalmente, ¿vale? Sin que en realidad Jorge Guillermo pudiese hacer demasiado, porque no podía impedirlo, porque no tenía capacidad ninguna de hacerlo. De hecho, cuando ve que las cosas empiezan a favorecer a los católicos, en 1635 decide que se vuelve a cambiar de bando, ¿no? Dice, uy, están ganando los católicos, así que yo voy a firmar una paz por mí mismo, solo yo, con el emperador, con Fernando de Habsburgo, a pesar de que todavía quedaban suecos, tropas suecas en su territorio. Pero dice, yo creo que le queda poco ya, parece que van a ganar los Habsburgo, yo me voy, me firmo mi tratado de manera unilateral con los católicos y a ver si así saco algo bueno. Y de hecho, al final, el bueno de Jorge Guillermo, que oye, las cosas como son, el hombre hizo lo que pudo, bastante hacía, a pesar de que no había hecho nada más que dejarse invadir y cambiar de bando constantemente, oye, pues va a sacar beneficio del tratado de paz. Y la dinastía consigue la paz de Westfalia, que es la paz que pone fin a la guerra de los 30 años, la mitad oriental del ducado de Pomerania. ¿Por qué? Bueno, pues en líneas generales porque estaba por allí, básicamente. Es decir, es un aliado, o bueno, un individuo no demasiado poderoso, y al final aquí lo que se trata es, entre las potencias, de debilitar a la potencia contraria. Entonces, es mejor darle este territorio a este, que en principio es un bimbumbi, que tampoco pinta demasiado, y no nos va a estropear, que dárselo a Austria, o dárselo a Suecia, o dárselo a una potencia, ¿no? Entonces, al final, ya os digo, por estar por allí, se lleva la mitad oriental del ducado de Pomerania y otras plazas, bueno, más pequeñitas, con algunas ciudades, algún señorío, más pequeños en las zonas suroccidentales. Por lo tanto, después de la guerra y a la muerte de nuestro amigo, sube al trono Federico Guillermo I, que es este señor que veis aquí. Hereda, por lo tanto, después de la guerra, un territorio mayor del que había heredado su antecesor. Y aquí, ya sí, Federico Guillermo es consciente de que sus posibilidades de supervivencia en el teatro, en el escenario europeo, pasan necesariamente por crear un ejército lo suficientemente fuerte como para frenar, por un lado, el expansionismo sueco. Los suecos están ahí, son una potencia, tienen ganas de invadir cosas. Y, por otro lado, bueno, las posibles represalias de los austriacos y de los Habsburgo, así como también la presión de Polonia. Es decir, estamos en un frente, imaginaros, en el que tenemos por encima, ¿no?, si lo vemos en el mapa, a los suecos, en el otro lado, en oriente, tenemos la presión de Polonia, y por el sur tenemos la presión de los católicos, ¿no?, de la familia sueca. Entonces, nuestras posibilidades, insisto, de supervivencia es convertirnos en una fuerza militar. o tenemos una fuerza militar coercitiva o nos van a acabar comiendo. Esto es evidente. No sabemos cómo hemos salido victoriosos de la guerra de los 30 años. Pero esto igual, volvernos a jugar, igual es demasiado. Igual perdemos, ¿no? Para todo ello, claro, Federico sabe perfectamente que hay que crear un aparato administrativo centralizado capaz de recaudar y gestionar los impuestos y conseguir vencer esa resistencia de los poderes locales. Es decir, tender hacia el absolutismo, lo mismo que hemos visto en Francia y en los otros ejemplos, ¿no? ¿En quién se va a fijar, de hecho? En lo que habían hecho los suecos durante la ocupación del territorio de la Hamburgo. Los suecos habían hecho esto. Claro, tenían un poder militar. El ejército sueco estaba invadiendo el territorio. Y ahí se habían puesto a recaudar impuestos y aquí los aristócratas me habían dicho esta locandía. Habían pagado como campeones, ¿no? Y dije, oye, que yo quiero esto, ¿no? Igual que lo han hecho los suecos, lo voy a hacer yo, ¿no? Para ello, decide reunir a todos los representantes de la aristocracia y de las ciudades en el año 1652 en un Landtag, Parlamento Regional. Landtag. Landtag. L-A-N-D-T-A-G. ¿No suena al Bundestag? Bueno, pues el Landtag es el Parlamento Territorial, el regional, ¿vale? El del territorio Land es la misma palabra que en inglés. Yo creo, ¿no? Land, sí, Land, sí, en inglés también. ¿Cuál era el objetivo? Pues que aprobasen esa unificación fiscal con el objetivo de construir el ejército. A pesar de que, evidentemente, la nobleza y la burguesía pone pegas, son conscientes de que han sido invadidos varias veces durante el periodo de los 30 años. Y al final, en el año siguiente, en 1653, consiguen alcanzar un acuerdo. El acuerdo dice que vale, que les deja la nobleza y las ciudades, le dejan a este Federico Guillermo recaudar un impuesto, pero solo durante 6 años. ¿Vale? Hay que ir más arriba, 6 años. Una cosa temporal. ¿Vale? Pero nada de permanencia para el impuesto. ¿Qué consigue a cambio la aristocracia? Bueno, pues que se mantuviese y se asegurase la servidumbre de los campesinos, que estaban bastante sometidos, ya lo habíamos comentado, que se mantuviesen las jurisdicciones de carácter señorial y, por supuesto, que ellos tuvieran inmunidad fiscal. ¿Vale? Una cosa es que recaudes un impuesto nacional y por ejemplo, cobres a nosotros. ¿Vale? La cosa cambia mucho. Y además, esto de la venta de cargos que se está haciendo en otros países, aquí no. Nada de que entren aquí plebeyos a ser nobles ahora, como si esto fuera, qué sé yo, el mercadeo. No, no. Aristocracia, somos un cuerpo cerrado. De manera que Federico Guillermo recauda su impuesto y monta su ejército. Y el ejército rápidamente se va a poner a prueba, porque fijaros que se llega al acuerdo en 1653, se empieza a recaudar el impuesto en 1654 y en 1656 estalla la Guerra del Báltico o Segunda Guerra Nórdica, de 1656 a 1660. Y Federico Guillermo decide que se pone del lado del rey de Suecia, porque cree que va a ganar, y entra junto a él en Varsovia con las tropas de Carlos X de Suecia en 1656. Básicamente, la guerra del Báltico enfrenta a Suecia con Polonia. ¿Vale? Y aquí los Hohenzollern dicen, bueno, pues vámonos al lado del sueco, que parece más poderoso. Se ponen al lado del sueco, pero ahí cambian las tornas. Y los polacos, contra todo pronóstico, resisten. Básicamente porque Rusia, Dinamarca y, sobre todo, más peligroso, Austria, deciden que, no que les gustan los polacos, pero lo que no les gustan es que los suecos tengan demasiado poder y se ponen del lado de Polonia. Esta reacción hace que las posiciones suecas y de la dinastía Hohenzollern empiezan a ser bastante más débiles. ¿Y qué hacen los buenos de los Hohenzollern? Se pasan al bando contrario. ¿Por qué no? ¿No? Los suecos están perdiendo. Sabe que tal, los suecos nunca me han caído bien. Así que yo colaco de toda la vida. A ver si yo siempre he sido pro-polaco. ¿A cambio de qué? No, son listos. Lo hacen bien. A cambio de que los polacos renuncien de manera definitiva a su supuesta soberanía sobre Prusia Oriental. Lo que comentábamos antes de esas ciudades, ¿no? Que se habían quedado, que no sé qué. No, vale, ya reconozco que los Hohenzollern son los dueños legítimos de todo el ducado de Prusia entero, ¿vale? Incluida Prusia Oriental. Además, ¿os acordáis que habíamos conseguido la Pomerania Oriental? Bueno, pues como la Pomerania Occidental pertenecía a Suecia, aprovechamos que Suecia se está reagrupando y invadimos otro trozo, el otro trozo, ¿no? Y nos quedamos con Pomerania. No somos un aliado muy fiable, ¿no? Ya veis que no te fíes de un prusiano. Aunque es verdad que luego lo acaban devolviendo en el Tratado de la Oliva en 1660. Pero para que os fijéis que, bueno, los Hohenzollern, otra cosa no, pero son muy habilidosos desde el punto de vista, sí, pero son habilidosísimos. O sea, tienen un instinto de supervivencia espectacular. Pero es que esto es el principio, luego ya verás. O sea, es alucinante que esta gente llegase hasta el siglo XIX. Porque lo pierden todo. Bueno, además, con la excusa de la guerra, el bueno de Federico Guillermo, pues, había empezado a recaudar impuestos, ya de una manera generalizada, sin necesidad de apoyo de la nobleza ni de los poderes locales, y además, bueno, pues eso, estamos en un momento delicado, por lo tanto, las leyes y demás se las pasó por el fondo, ¿no? Y esto le permitió conseguir reclutar un ejército que al final de la guerra contaba con hasta 22.000 efectivos. Fijaros en qué poco tiempo, 1654-1660 aproximadamente, había conseguido montar un ejército de 22.000 soldados. Pero no es mucho, es mucho, para un territorio como el que dominaban los Hohenzollern, que aunque era muy grande, o bueno, relativamente grande desde el punto de vista territorial, en realidad estaba muy poquito poblado, ¿eh? Había muy poca población. Entonces, es un ejército ya interesante. Además, consiguen que la mitad de este ejército se mantenga de manera permanente una vez que acaba la guerra. Es decir, solo licencian a la mitad. Entonces, tienen ya una fuerza militar de más de 10.000 hombres de carácter permanente, fiel a la dinastía, que ya sabéis que es una de las claves para conseguir avanzar hacia el absolutismo. Además, empiezan a utilizar al ejército como arma represiva. Cualquier disidencia la aplastan por la fuerza militar. Empezando por la propia Prusia Oriental, que quería seguir siendo polaca, polaca nada. Eres prusiana ahora y ahora está bajo la dinastía. El ejército para allá y se acabó la rebelión. Que Königsberg se pone rebelde porque quieren recuperar la autoridad municipal. El ejército para allá, sitia la ciudad, la bombardea y fuera. De hecho, lo que hacen los Hohenzollern es lo mismo que habíamos visto en Francia. Es dispersar por todo el territorio destacamentos de este ejército. No lo centralizan en un solo lugar. Lo van dispersando por todo el territorio. De manera que siempre hay una fuerza militar leal en cualquier zona de dominio de la dinastía. Pronto estalla una nueva guerra, que igual os suena, la franco-holandesa, de 1672 a 1678. ¿Os acordáis cuando los franceses deciden que es mejor invadir Holanda que copiar su sistema comercial? Si lo hacen bien, pues si caímos y no lo quedamos, ¿no? Esto fue. Aquí participa todo el mundo, evidentemente. Brandenburgo va a apoyar en este caso a las Provincias Unidas, a Holanda, en contra de Francia. Federico Guillermo, además, se traslada a Occidente para comandar las fuerzas aliadas en apoyo de las Provincias Unidas contra Francia, pero en ese momento Suecia, que estaba aliada con Francia, dice, pues ahora te la voy a devolver. E invade Brandenburgo. Claro, está el jefe de la dinastía con el ejército en Occidente, intentando llegar allí a la frontera con Francia, pues ahora te invado yo otra vez. Así que tenemos otra vez a los suecos metidos en Brandenburgo. Esto provoca que el duque tenga que volver precipitadamente y consigue, contra todo pronóstico, una victoria decisiva en la batalla de Fehrenlund en 1675, que se ha puesto ahí en este cuadro tan hermoso. Esto provoca que, de nuevo, aprovechando esta victoria, los Hohenzollern invadan por Pomerania Occidental. ¿Os acordáis que ya la habíamos invadido? Se habíamos tenido que devolver a los suecos, ¿no? Y ahora la volvemos a invadir y la volvemos a quedar. Pero otra vez, en 1679, cuando se pone fin a la guerra franco-holandesa, bueno, se la devolvemos a los suecos. Otra vez. Vale, segundo intento otra vez al día. Vale, no pasa nada, no pasa nada. De nuevo, aprovechamos que tenemos un ejército veterano, bien formado, eficaz, para seguir reprimiendo cualquier resistencia a nuestro viraje hacia el absolutismo, sobre todo la autoridad municipal, que era lo que más pegas ponía. La aristocracia, daos cuenta que no ponía demasiadas, ¿eh? Fijaros que no la nombro, ¿eh?, en las rebeliones. Siempre nombro a las ciudades. Son las ciudades las que se intentan, pero la aristocracia no. La aristocracia va a jugar un papel bastante colaboracionista. Se impone además una contribución general, es decir, un impuesto general nuevo para el campesinado y la burguesía. Por supuesto, dejando a un lado a la aristocracia, que o bien no pagaba nada o muy poquito. Había algún tributillo, así tonto, por el comercio interior, pero poca cosa, no había generales. Además, de esta manera, dividías a tus posibles enemigos. Los campesinos no le asustan. Eso le da. Pero los burgueses son más peligrosetes. Entonces, ¿qué consigo con esto? Que de ninguna manera la aristocracia y la burguesía hagan un frente común contra mí. Porque favorezco tanto a la aristocracia que la aristocracia no se va a aliar con la burguesía contra mí. No va a tener interés en hacerlo. De manera que, si yo tengo que tratar con la burguesía por separado, sí tengo suficiente fuerza como para imponerme, y luego ya veremos qué hago con la aristocracia. Pero lo que no me hacen es un frente común que sí pueda poner en peligro mi posición. Para todo ello, necesitamos que el aparato militar y burocrático del Estado, ¿vale?, el Estado comprendido como todos los territorios bajo el control dinástico, crezca rápidamente y se convierta en una herramienta eficaz. De esa manera se crea esta magnífica institución llamada el Generalkriegskommissariat, todo junto, ¿vale?, que viene a ser algo así como la Comisaría General Real. Vale, más o menos, en la traducción. Para unificar todos los esfuerzos militares, todo el tema militar, pero que va a ir mucho más allá. Y no solo unifica la cuestión militar en todos los territorios, sino que también va a empezar a gestionar todo el aparato financiero y la recaudación de impuestos en el territorio. Al frente de esta nueva institución, Generalkriegskommissariat, se pone a un Generalkriegskommissario, vale, a un comisario jefe. ¿A quién ponemos? A un soldado profesional de origen aristocrático llamado Von Grumkopf, que es este señor que tenéis aquí con ese pelado. Él era jefe de Estado Mayor. ministro de la guerra y ministro de Hacienda. Todo a la vez. Mi hombre es polifacético. Podría contar. Pero sí que quiero incidir en la militarización de la administración y de todo el Estado. Esto va a ser una constante a partir de ahora. ¿Vale? La presencia más o menos cuasi permanente del ejército en todos los estamentos de la dinastía. Además, el comisariado, es decir, esta institución, el General Kiev Comisariat, se va a encargar también de regular las cuestiones financieras, legislativas e incluso la política exterior y de inmigración. Y os pongo ahí, hugonotes. ¿Hugonotes? Eso no era francés. ¿Qué pasa? Pues que el duque es consciente de que tiene un territorio relativamente despoblado. ¿Y qué hace? Él es protestante. Lo convierte en un sitio ideal para atraer a las minorías protestantes de otras zonas, entre ellas a los hugonotes, y les ofrece venir al país. Esto no va a ser la única vez, vendrán en varias oleadas. Pero de esta manera consigue población fiel además a la monarquía, a su papel, porque les ha ofrecido refugio y libertad de culto en su territorio. Además, el cuerpo funcionarial que va creando la dinastía lo hacen muy bien en un sentido, y es que se alimenta de miembros de todas las provincias, bueno, todos los territorios que están bajo el control dinástico. Y esto, de alguna manera, consigue limitar el apego, el particularismo local que siempre puede ser arriesgado. Me explico. No todos los funcionarios son prusianos, sino que los funcionarios son prusianos de Brandenburgo, de Pomerania o del condado del ducado de Kleves. Y los voy moviendo, de manera que no hay solo funcionarios prusianos en Prusia o solo pomeranios en Pomerania. Al moverlos, evito que, bueno, que todos sean del mismo sitio y, de alguna manera, pues quieran privilegios para su territorio, mayor independencia, etc. Eso sí, todos, y digo todos, los puestos relevantes están ocupados por miembros de la nobleza, sin excepción. ¿Entendido? Todos los puestos altos están reservados para la nobleza. De esta manera, la integro perfectamente en mi nuevo modelo. Y la voy llevando hacia el absolutismo que yo quiero. No, si todo esto es para ti, si solo van a haber nobles. Y además, solo nobles. Eso, os recuerdo que no hay venta de cargos, no hay plebeyos aquí, no los ricos, que vengan aquí a quitaros a vosotros el puesto. No. Todo para las familias de Francia de Lepe. Las reformas tienen éxito, los ingresos se triplican, fijaros, en la segunda mitad del siglo XVII, se triplica, ¿no? Es que es mucha tela. Y el ejército de Federico Guillermo pasa de los 4.000 hombres permanentes a su llegada a 30.000 cuando muere. Permanentes, ¿eh? No reclutados para una guerra, que siempre se va a multiplicar el número de soldados. Y todos dirigidos por oficiales aristócratas. Os estoy diciendo que está reservado todos los altos cargos a los aristócratas. Y además el ejército es absolutamente fiel a la dinastía. Ya tenemos una herramienta estupenda. La hemos conseguido. Sin embargo, toda esa importancia que le daba el duque al ejército no se la va a dar Federico III, su sucesor. Aquí lo tenéis. Con su manto estupendo. En realidad, no estaba muy interesado en las cuestiones militares. Empezó a despilfarrar recursos, se mete en guerras un poco absurdas, sin ganar absolutamente nada, y, por ejemplo, compromete la participación del ducado en la guerra contra Francia, en la guerra de los 9 años, ya bien llamada Guerra de la Liga de los Habsburgo o Guerra de la Gran Alianza, es la misma guerra, ¿vale? Es la misma. Entre 1688 y 1697, la vimos con Francia, ¿os acordáis? Bueno, la guerra de todos los aliados contra Francia, de todo el mundo. O en la Guerra de Sucesión Española, que está ya poquito después, en 1701. Está ya, os lo sabéis mejor. ¿Os acordáis de la Gran Alianza, que eran todos hasta que Inglaterra decide que se retira un poquito, ¿no? Y, bueno, es un poco en esa línea. En que al menos, fijaros, porque esto también es un cambio importante, al menos en la Guerra de Sucesión, sin que tenga demasiada participación tampoco Prusia, pero durante los tratados le acaban reconociendo el título a Federico III como rey de Prusia. Ya no duque de Prusia, sino rey de Prusia. De hecho, él se corona como Federico I de Prusia, pero no era Federico III. Federico III como duque de Prusia. Federico I como rey de Prusia. ¿Y por qué Carlos VI le da esto a... reconoce un rey dentro del Sacro Imperio? Bueno, pues porque considera que Prusia Oriental está tan lejos y, como os decía yo, no estaba claro que estuviera dentro del Sacro Imperio, lo considera como que está fuera del Reich, del territorio del Sacro Imperio, y, bueno, literal, un rey allí en el extremo que tampoco me estorba demasiado. ¿Entendéis, no? Por eso habíamos tenido ese problema con Prusia, que no sabíamos muy bien si era sueca, si era del Sacro Imperio, si no, si sí, bueno, pues esto es bueno, va. Venga, va, te dejo ser rey de Prusia. Sin embargo, aunque Federico III, bueno, era un poco despilfarrador y demás, su sucesor, Federico Guillermo I de Prusia, rey de Prusia, ya todos son reyes, sí que iba a hacer un cambio relevante. Le llamaban el rey sargento, ahí lo tenéis. Ya es como manda. Ya veis, ¿no? Que es un tema marcial, ¿no? El hombre. Hombre, no estaba muy en forma. Pero bueno, igual era muy bueno prácticamente. Él sí que tiene la idea de que la clave evidente y de sus ambiciones es el poder militar. Es decir, que va a poder... quiere convertir a Prusia en una potencia militar de primer orden en Europa. Se consagra prácticamente todos los esfuerzos del Estado a esta cuestión. Y su ejército pasa de 40.000 a 80.000 efectivos, los dobles. ¿Os acordáis de dónde veníamos, eh? Y ya tenemos un ejército permanente de 80.000 soldados. Además, se establece un sistema obligatorio de reclutamiento. Se unifica armas, sistemas de uniformes, almacenes militares, se hace y se instaura un sistema de entrenamiento durísimo y muy riguroso. Ya sabéis que tiene fama, ¿no? La instrucción prusiana y las, ¿no? Pues, un poco en esa línea, así un poco espartano, digamos, al mundo clásico. Y a la vez se creaba una academia de cadetes para formar a los oficiales aristocráticos. Ya hemos dicho que el ejército estaba en manos, los puestos superiores, de aristócratas. Pero los aristócratas podían ser muy buenos, pero no tenían la formación militar per se. Ahora vamos a crear una academia solo para ellos, una academia de oficiales, para formar a estos oficiales de la historia. Y todo ello bajo la dirección del comisariado, que eso sigue funcionando, bajo el hijo, organizada y dirigida por el hijo de von Krumpen, que era el original, el comisario original, ¿os acordáis, no? Que pusimos antes, que era este señor. Y pues su hijo es el que va a llevar a cabo esa respuesta. Vamos a probar al ejército, ¿no? Entonces, en 1719, estalla la Gran Guerra del Norte, No, había estado ya antes, en 1700. Pero en ese contexto aprovecha el rey Sargento para probar a su ejército en contra de Suecia. Se alía con Rusia y Dinamarca y consigue por fin quitarle Pomerania Occidental. Carlos XII, rey de Suecia, reconoce en el Tratado de Paz la autoridad de los Hohenzollern sobre Pomerania Occidental. Sin embargo, el rey Sargento, a pesar de ese gusto por el mundo militar, no era un hombre osado, quiero decir. Era un hombre calmado, no se vino arriba y no empezó a meterse en guerras como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Fue bastante comedido. El rey intentaba, primero siempre, actividades diplomáticas, además de carácter pacífico, pero eso sí, siempre con un argumento detrás, que es, mira el ejército que tengo. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Mejor. Además, intentaba seguir con sus mejoras en la administración, racionalizando y centralizando la administración, y crea, esto es muy bueno, el General Oberfinanzkriegsundermannung Direktorium. Vale. Mi alemán es muy malo. O sea, que realmente si sabéis alemán, diréis que cómo pronuncio alemán. Sí. Vale. Hago una lectura y pongo un poco así de acento, pero ya está. No engaño a nadie. Que va a ser el órgano central encargado de las actividades administrativas y económicas, a excepción de tres departamentos. Exteriores, justicia y religión. ¿Vale? Esos quedan aparte. Los vamos a gestionar de otra manera. Todo ello con un cuerpo de fiscales. Fiscales en el sentido de inspectores que van a vigilar a la actividad de los funcionarios, y esto provoca una disminución notable de la corrupción en el sistema. Claro, al tener un organismo supervisor, las cuestiones de corruptela, sobre todo de la gestión de impuestos y demás, bajan notablemente. Además, se inicia un programa económico absolutamente novedoso. Se traen manufactureros especializados tanto de Francia como de otras zonas de Alemania, fundamentalmente de Occidente, para trabajar, organizar, crear las fábricas estatales. Es decir, el rey se da cuenta de que hay que meterle fondos al tema manufacturero, porque es lo que está dando beneficios en las otras zonas. Y en esto tenemos un desfase, porque Brandenburgo y Prusia todavía son zonas demasiado rurales. Entonces, este impulso por parte de la monarquía es especialmente interesante. Además, no solo queremos meternos en el mundo de la manufactura, sino que también queremos adaptar esos sistemas agrícolas que también están funcionando, también separados, no también, tan estupendamente, están funcionando en Holanda, en Inglaterra, en alguna zona de Francia o en el occidente de Alemania. Y me traigo especialistas holandeses para modernizar la agricultura. Empiezo a construir sistemas de regadío, diques en el mar, canales de riego. Es decir, empiezo a meter poco a poco agricultura mucho más modernizada y empieza a intensificar la producción. Y además, impulsamos todas las actividades mercantiles relacionadas, por ejemplo, con la producción textil, dirigida fundamentalmente hacia la exportación. De esa manera, el Estado, a través de los impuestos aduaneros, empieza a recibir más ingresos. Vale, es una revolución económica en todos los ámbitos, como podéis daros cuenta. O sea, realmente hace un salto. Además, la propia corte real que no me sale de la expresión. Bueno, es el ejemplo a seguir, porque es muy frugal. Es decir, no caen gastos exagerados de fiestas, festines, lujos, es muy frugal. Con lo cual, cuando muere el monarca, el Estado prusiano tiene un superávit de 8 millones. Es una barbaridad. ¿Vale? Sobre todo porque el presupuesto anual del Estado es de 7. Así que imaginaros para que en tesorería tengamos 8 millones. Sería como si en tesorería ahora en España tuviéramos el equivalente al PIB de un año. Pues imaginaros. No. Bueno, ni España ni nadie tiene eso. ¿Vale? Además, el Estado había crecido muchísimo. Nos hemos traído gente de fuera también. Tenemos ya 2.250.000 habitantes en todos los territorios dominados por la dinastía. Que nos puede parecer poco, pero ya, fijaros de dónde partíamos, ¿eh? De una... Si ahora os he dicho que ha crecido mucho y son 2.250.000 y además nos hemos quedado con Pomerania, pues imaginaros cuánto había en Prusia al principio. 4 gatos. ¿Vale? Y ya el Estado prusiano ya tiene suficiente dinero, suficiente poder militar como para convertirse en una potencia europea a partir de ahora. ¿Vale? Y esto es lo que va a dejar el rey Sargento a sus herederos, que son estos. ¿Veis? ¿Qué vamos? También tienen perrete, mira, ¿ves? También tienen perrete ahí. Estoy diciendo que nos vamos a convertir en una potencia con 2.250.000 habitantes, señores. ¿Cuánto tiene Francia en este momento? 20. España, 14, más o menos. 2.250.000, ¿eh? La mitad de Madrid, más o menos. Vamos a ver qué pasa. Lo conseguirán. Bueno, sube al trono Federico II de Prusia, que aquí le veis estupendamente. Pues es este. Este de aquí. El que está un poco separado. Ahí todo como mirando para afuera. ¡Ay, yo no quiero! ¿Por qué? Porque se llevaba fatal con su padre. No, no, son reyes de Prusia. Ellos todavía no son emperadores.
¿Las políticas que
ellos
eran a través del imperio?
No, hace lo que era. En realidad, el Sacro Imperio funciona como una entidad un poco, sobre todo ya en esta época,
más
eclesiástico. Es que en realidad el emperador es un título casi honorífico, no tiene poder para imponer nada a los estados. El emperador solo domina los que sean suyos derechos básicos. Pero es casi, ya te digo, una cosa, bueno, pues, un poco difícil. El Sacro Imperio ya nunca actúa de manera unificada. Si esta base, la mitad son protestantes y la otra mitad son católicos. Y lo que hay es una lucha por intentar hacerse con el control del resto de los estados. Y esa carrera ya veremos dónde acaba. ¿Vale? Bueno, pues Federico II el Grande de Prusia. Sí, sí, duque de Brandenburgo. Llega al trono en 1740 y ya os digo que no se llevaba bien con su padre porque su madre le había mandado a Francia a educarse durante una temporada. Y este algo es sargento, Augusto Franco, no le interesaba, ¿no? Pero él estaba muy afrancesado, ¿no? Porque, bueno, su madre era Sofía Dorotea de Hannover, que además era princesa de Inglaterra. Es fantástico esto. O sea, es de Hannover, princesa de Inglaterra y le manda a Francia. Hacer las cosas. Y ya está. Pero, sobre todo, el rey sargento se lleva muy mal con él porque a Federico II el Grande, aparentemente, o por lo menos durante su juventud, el tema de los militares no le interesaba. Y claro, si tú te llamas el rey sargento, pues que tu hijo el tema militar que no le guste, ya es un punto de fricción, ¿no? Obviamente. Además, el Sacro Imperio, aquí pongo la palabra Alemania, pero me refiero al territorio de lo que después era Alemania, ¿vale? Se estructuraba además de una manera muy compleja, un montón de territorios pequeñitos, sobre todo en la parte oriental, señoríos muy pequeños, ¿vale? Pero es verdad que casi todo el peso industrial con matices, ¿vale? ¿Entendéis lo que digo con industrial, ¿no? Manufactureros y tal. Y comercial estaba sobre todo en las zonas más occidentales, algo en el norte, la zona de la, todavía de la Liga Hanseática, las fronteras del norte, o un poco en la zona de Suabia en el sur, pero sur-occidente. Es decir, todavía los territorios de los Hohenzollern seguimos demasiado orientales. Vale, todavía. Pues algo de los esfuerzos y lo que hemos crecido, ¿eh? Con el paisaje. En toda esta zona occidental, o bueno, todas las zonas más prósperas de Alemania, el protagonismo económico recaía sobre todo en, la, en el dinamismo que le apropiaban las ciudades, las llamadas, sobre todo, ciudades libres. Eran ciudades que salpicaban el territorio, o sea, si veis el mapa del Sacro Imperio en la zona frontal occidental, es un montón de territorios súper chiquititos, y algunos son simplemente una ciudad y un poquito de territorio alrededor. Son las llamadas ciudades libres. Luego, entre medias está el condado de no sé qué, entre medias el otro trozo, ¿vale? O sea, es un mosaico brutal. Y ya os digo que esas 85 ciudades libres, teóricamente, no pertenecían a ningún señor, tenían autonomía y solo estaban bajo la autoridad imperial, ¿no? Dentro de lo que era la autoridad imperial. Toca. Pero claro, la estructura comercial y el auge que vivimos, que ya vimos en los temas sociales, de los precios agrícolas a partir de mediados del siglo XVI, sumió a todas estas ciudades en una crisis bastante profunda. Además, daros cuenta que la mayor parte de estas ciudades están en la zona donde están combatiendo constantemente en la ciudad, que es la zona más occidental de Alemania. Además, la marina comercial, la que controlaba la Hansa en el Mar del Norte y en el Báltico, os acordáis que dijimos que en algún momento Holanda empieza a desplazarla y se acaba todo el control. ¿Os acordáis cuando hablamos, por ejemplo, cómo Holanda se había hecho con el control y fabricaba los cañones suecos y controlaba todo ese comercio del Mar del Norte, ¿no? Bueno, pues eso es este proceso precisamente. Y además, no solo se habían hecho con las zonas costeras, sino que progresivamente los comerciantes holandeses se habían ido metiendo en todo el mercado interior. Además, las ciudades libres tenían todavía un arcaísmo, que eran los sistemas gremiales, que habían heredado de la Edad Media. Entonces, estas ciudades libres, al estar muy marcada la producción artesanal todavía por los gremios, pues no les había permitido dar ese salto un poco a la modernidad productiva, ¿no? Con lo cual, esto supuso el traslado de algunas de los talleres a otras ciudades menores para intentar huir de este sistema gremial. Es decir, tenemos unos cambios fuertes en esa zona. Además, tenemos otro cambio importante. Los turcos bloquean la salida de los productos manufacturados por una de sus vías tradicionales, el Danubio. Siguiendo el cauce del Danubio, parte de estos productos salían hacia el Mar Negro y la situación de las ciudades, muchas de ellas muy en el interior del territorio, acabó provocando una cierta crisis económica en todas estas ciudades porque no supieron adaptarse a este mundo nuevo de la, donde lo que realmente traía grandes beneficios era la exportación marina, ¿no? La exportación a los territorios ultramarinos. Ya habíamos dicho mandar sobre todo productos textiles a las colonias. Aún así, algunas de las ciudades como Hamburgo, que os he puesto ahí el mapa, o Frankfurt, todavía consiguieron resistir un poquito estas crisis y, a su vez, eran el gran tapón contra el absolutismo. Porque, bueno, mantenían estas ciudades libres, de alguna manera mantenían un sistema que representaba esa autonomía municipal frente a los poderes absolutistas. Y, además, la propia división de un montón de principados pequeñitos entre medias, pues, impedía ese desarrollo del, del absolutismo dentro del propio Sacro Imperio. Además, varios de los electores del Sacro Imperio eran cargos eclesiásticos, con lo cual tampoco en principio podían ser candidatos al poder absoluto. ¿Por qué os estoy contando todo esto? ¿Pero qué tiene esto que ver con Prusia y con Brandenburgo? Porque una vez que ya Prusia se convierte en un estado fuerte, Prusia va a querer ser la gran protagonista del Sacro Imperio. Es decir, va a querer dominar el Sacro Imperio. ¿Y por qué Prusia va a intentarlo y no lo intentan otras ciudades? ¿Por qué esto no había, o sea, otros territorios, otras dinastías? ¿Por qué esto no había sucedido antes? Pues por eso os estoy vendiendo un poco la imagen de cómo estaba conformado el Sacro Imperio. Las zonas más prósperas son una amalgama de ciudades libres, territorios pequeños, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos se puede hacer con el poder dentro del Sacro Imperio. Varios de los estados intermedios están gobernados por eclesiásticos. Tampoco van a poder ser los eclesiásticos quienes se hagan con el poder absoluto dentro del Sacro Imperio, ¿no? Además, la propiedad rural se basa en un modelo que se llama el del Grundbesitz, que es el arrendamiento, el sistema de arrendamiento por parte de propietarios que están totalmente absentistas. Y además, tenemos la situación de los caballeros imperiales. ¿Os acordáis que habían estado por allí dando vueltas, que no sabíamos muy bien qué hacer con ellos? Los caballeros cuando se disuelven las órdenes. Por lo tanto, fijaros la maravilla de mapa que os pongo ahí de el siglo, mediados del siglo XVII de Alemania. ¡Oh! Pues sí que lo de Occidente y el Sur está complicado, ¿eh? ¿Qué os parecen los territorios? Chiquititos, ¿eh? Se ven mal, vale, ya lo sé, porque estáis muy lejos. Pero tela marinera, ¿vale? Fijaros, Brandenburgo. Aquí está. Pomerania, aquí. Y Prusia, aquí. Fuera. Estamos fuera del Sacro Imperio, ¿os acordáis, no? Polonia, Prusia, aquí. Polonia, aquí. Pomerania. ¿Os acordáis que primero cogimos un trozo, luego el otro? Brandenburgo. Los otros territorios de los Hohenzollern. ¿Os acordáis de los ducados, del ducado, de los condados? Y luego el resto, oh, oh, oh. Vaya amalgama hay ahí. Importante. Prusia está fuera. Está fuera del Reich. Por eso le dejan ser rey de Prusia. Pero a la vez que es rey de Prusia, él es elector de Brandenburgo. Claro, Prusia no es un elector. Claro, está fuera. Él es elector como duque de Brandenburgo. Este es el ducado. Vale. Y es rey de Prusia. No. En medio está Pomerania. Bueno, y Polonia. No. A ver, están bajo el mismo control dinástico, pero son territorios separados. Eso es. No, en todos los territorios de los Hohenzollern. Ellos unifican ahí como campeones. Ah, ya os he dicho que es una de las dificultades. Os lo he dicho al principio. Difícil. Con funcionarios que movían de un lado a otro. Os lo he dicho. No hacen en Brandenburgo solo funcionarios en Brandenburgo. Cojo un funcionario de Brandenburgo y le mando al condado. Y, a ver si, pues pasa por el... Estás en paz con... Formas parte de ese imperio, no vas a estar pegando todo el día. Bueno, sí, en realidad te pegas todo el día, pero menos, ¿vale? Echadle un vistazo que ahí está Bohemia, Baviera, el archiduado de Austria, que luego vamos a echarnos grandes risas con ellos, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto es el siglo XVII. Esto es la parte de Westfalia, ¿vale? Bueno, como os decía, no hay... señores suficientemente fuertes en Occidente y en el sur de Alemania, del Sacro Imperio, como para poder ocupar una posición preeminente dentro del Sacro Imperio. Es decir, fijaros, ojo, los territorios amarillos son los españoles, ¿eh? Los Países Bajos del Sur y el Franco Condado. que todavía están bajo dominio de los austrias en España. ¿Vale? Es decir, aquí, en toda esta zona, no hay un territorio lo suficientemente grande de entidad bajo una sola dinastía como para encabezar el control del Sacro Imperio. ¿Vale? Que es a lo que quiero que lleguemos. Solo el Palatinado, que está aquí, intentó, bueno, de alguna manera, instaurar un absolutismo temprano, pero se metió en la Guerra de los 30 años, intentó, bajo el gobierno de Federico V del Palatinado, controlar Bohemia, no lo consiguió, y además el territorio fue saqueado. Con lo cual, el Palatinado, pues, los quitamos como posible candidato. Aún así, el Palatinado trata de recuperarse, y tanto el Palatinado como Württemberg, que son todos los estados más fuertes de Alemania, que fueran no religiosos, seculares, ¿vale? no bajo el gobierno de un obispo, intentaron también crecer y expandirse territorialmente para intentar ganar relevancia dentro del Sacro Imperio. Pero son arrasados otra vez en las guerras con Francia entre 1672 y 1704. ¿Por qué? Porque están en toda la zona donde las grandes potencias se están pegando con los grandes. Esa es una de las grandes ventajas de Brandenburgo y Prusia. Estamos tan lejos que no le interesamos demasiado a nadie. Aquí. Pero claro, fijaros aquí, los Países Bajos, franceses, o sea, españoles y las Provincias Unidas. Guerra permanente. Toda la frontera con Francia. Guerra permanente. Toda la zona sur. Bueno, ya lo veréis. Guerras permanentes también. Sin embargo, aquí, pues sí, de vez en cuando los suecos nos invaden un rato, pero tampoco es una cosa loca. ¿Vale? De esta manera, el absolutismo como modelo de éxito no va a poder provenir nunca de la zona occidental de Sacro Imperio. Porque no se dan las condiciones para que un Estado absolutista grande se desarrolle como potencia. Por lo tanto, necesariamente el absolutismo del Sacro Imperio tiene que provenir de Oriente. Ojo, no solo de Brandenburgo o de Prusia, puede hacerlo Bohemia, puede hacerlo Baviera, puede hacerlo Austria o puede hacerlo Sajonia. Aparte de Brandenburgo. ¿Vale? Es decir, uno de estos va a ser el que se haga con el Lagar, el que toque el Lagar. ¿Quién? Ahora veremos. ¿Vale? Pero solo puede ser uno de estas dos. Porque todos los demás, ¿lo veis en el mapa? Es imposible. Es imposible. Yo no puedo hacerme con el control del Sacro Imperio y vencer al resto de potencias del Sacro Imperio con un estado de 200.000 habitantes. Señores, es imposible. La cuestión estadística, si queréis, de número. Ay, ya lo verás. Ahora no nos interesa. Estamos en Prusia. Estamos en Prusia. Pero claro, son Habsburgo. Claro. Pero eso ya lo veremos. Creo que tenemos el tema de Austria, que también nos entra. Ya lo veremos. Bueno. Vamos a ver por qué estos países que yo os he vendido como candidatos no lo consiguieron. O sí. Baviera, por ejemplo. Baviera. Verde clarito. ¿Vale? Aquí. ¿Veis? Grande. Bien. ¿No? Suficiente. Vamos con Baviera. Es uno de los grandes bastiones católicos. De hecho, lo sigue siendo. Baviera sigue siendo católica. ¿Vale? Estaba en manos de la dinastía de los Wittelsbach, que poquito a poco habían intentado empezar esas reformas hacia el absolutismo, controlando los parlamentos locales, los estados locales, y controlando además también el arzobispado de Colonia, mediante miembros de su familia, Ahí va. Lo cual les conectaba con el estado de Renania. Es decir, aparte del estado de Baviera, teníamos algunos un cierto control sobre otras zonas, en este caso con la zona de Renania, que era un principado arzobispal. ¿Vale? Lo que decía a la iglesia. Y ahora os quedáis sin saber lo que pasa con Baviera. Lo vemos la semana que viene. ¿Vale? Qué poco. Mal. Ay, por favor. Vamos fatal. ¿Tú crees?